Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena semana, buen lunes para todos los oyentes de Voces del Mundo. Este programa que con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel, quien les habla Néstor Restivo y el equipo de producción, hacemos todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas por AM770, Radio Cooperativa, y por Sputnik. Un programa que, como ustedes saben, intenta acercarles entrevistas, sobre todo a especialistas de distintas temáticas que creemos son de interés global. Hoy vamos a hablar de Ecuador porque se dio el primer debate de esta segunda etapa pre-balotage que va a ocurrir el 14 de abril en ese país entre Arauz y Lasso, es decir, el candidato del correísmo y el candidato neoliberal. Vamos a hablar un poco de ese tema con un periodista acreditado que sigue mucho los temas de esa región y también de una reunión que hubo entre Estados Unidos y China. Por primera vez se encontraron ambos cancilleres el viernes en Alaska, Estados Unidos, y realmente fue una reunión muy, muy tensa, muy fría, propia del clima de Alaska. Y vamos a analizarlo también con un observador de la geopolítica, sobre todo especializado en los temas de Estados Unidos y de China. Pero antes de las noticias que también hemos seleccionado y de estas entrevistas, les quiero recordar las vías de comunicación para los oyentes que quieran comunicarse con Voces del Mundo. Nos encuentran en la web mundo.sputniknews.com, ahí pueden escuchar este programa y los anteriores. Si quieren usar Facebook, nos encuentran por el nombre del programa, Voces del Mundo. En Twitter nos pueden seguir por @vocesmundo y @r-cooperativa. Por teléfono, si quieren dejarnos mensajes, en Buenos Aires 5275-0770, y si no, o algún escrito por WhatsApp 11-5002-0770. Finalmente, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a radio.mundo@sputniknews.com. Bueno, para arrancar la semana, y además de los temas de Ecuador y Estados Unidos y China, como les decía, hemos seleccionado otras noticias de sucesos de las últimas horas, así que vamos a empezar entonces a un pequeño recorrido por el planeta.
Noticias hoy en el mundo.
Vamos a arrancar con Turquía porque se sacudieron mucho en el inicio de la semana los mercados a partir de una caída muy brusca de la lira turca que se despreció bruscamente. También la bolsa de Estambul cayó mucho, debieron interrumpirse de hecho las operaciones. Y todo esto ocurrió luego de que el presidente turco Recep Erdogan destituyera al gobernador del Banco Central de Turquía. La lira se desplomó casi 15% frente al dólar y frente al euro, llegó a 8.47, estaba a 7.22, bueno, finalmente se empezó a recuperar, pero 15% en un día es una depreciación importante en cualquier moneda. También la bolsa de Estambul cayó 6% y por lo tanto se activó un mecanismo que tienen muchos mercados de interrumpir las operaciones. Todo esto, como les decía, se desató porque Erdogan despidió al presidente del Banco Central, Nasi Abdal se llama, él había sido antes ministro de Economía, y hacía muy poco que estaba, 4 meses duró en ese cargo. La razón aparente es que el Banco Central decidió aumentar en 2% las tasas de interés para intentar frenar la inflación, pero el presidente Erdogan es partidario de un crecimiento económico importante, alimentado por el crédito bancario, y barato además, siempre se había manifestado en contra de que se subieran los tipos de interés, que es un mecanismo habitual de las autoridades monetarias cuando quieren enfriar la economía. La inflación en Turquía ronda el 15% anual, que es un índice alto para los países europeos. Así que bueno, ahora está acéfalo el Banco Central, hay que ver qué novedades suceden en ese plan y si se recupera la normalidad en los mercados de Turquía. Vamos a ir a África, hubo elecciones en la República del Congo ayer domingo 21 de marzo, en elecciones en las que el presidente Denis Sassou Nguesso, quien ocupó el cargo durante un total de 36 años ya y de manera ininterrumpida desde 1997, se enfrentó a 6 rivales buscando una nueva reelección. El principal adversario del presidente que busca renovar su mandato es Guy Brice Parfait Colelas, que fue evacuado ayer a París tras haber dado positivo el COVID-19, y este lunes se anunció que falleció a causa de las complicaciones derivadas de ese virus. Otra curiosidad de estos comicios es que las autoridades cortaron el acceso a internet el sábado por la noche, unas horas antes de las elecciones, antes de que abrieran los colegios electorales, y en principio no serán restablecidos todos los sistemas informáticos hasta que se anuncien los resultados provisionales, lo cual ocurrirá en algún momento de la semana. Votaron aproximadamente 2,5 millones de personas, con muchas irregularidades. También se le negó la entrada de observadores de la Conferencia Episcopal. La Unión Africana solo pudo desplegar una 20 de observadores. Oficialmente fue debido a la pandemia. En fin, muchas irregularidades, al menos denunciadas por los partidos de la oposición. Y desde Voces del Mundo vamos a intentar en la semana tener una nota con un especialista de África sobre estos comicios en la República del Congo. Vamos a ir ahora a Israel. Hubo fuertes movilizaciones, grandes movilizaciones este domingo contra el primer ministro Netanyahu, sobre todo en su residencia de Jerusalén, a poco de las elecciones de mañana, martes 23, que van a definir su futuro. Hay marchas semanales en contra de Netanyahu desde hace mucho tiempo, pero habían perdido intensidad. Esta desde el sábado fue muy numerosa, más de 20.000 personas se concentraron en Jerusalén, pero además en otras ciudades. Y lo que piden es la renuncia del jefe de gobierno porque, como sabemos, tiene un procesamiento por corrupción. De hecho, fue la protesta más concurrida desde que comenzaron en julio pasado. También hubo protestas, como dije, en distintos puntos del país, y Netanyahu tratará, mientras tanto, de revalidar su cargo este 23 de marzo, mañana, en los cuartos comicios generales que Israel celebra en menos de 2 años. Los sondeos muestran hasta ahora una paridad virtual entre los bloques de partidos declaradamente pro y anti Netanyahu. La principal amenaza que tiene el premier esta vez son 2 aspirantes de su propio sector de la derecha israelí. Uno es Naftali Bennett, él es líder del partido religioso y está a favor de la colonia, que todo el proceso de colonización que está viendo en Cisjordania, en Yamina, en Gideo Sar, todos territorios palestinos. Es un ex miembro del partido Likud de Netanyahu, que fundó su propio partido laico Nueva Esperanza, bien a la derecha. Perdón, este último es Gideon Sar, que es el otro. Entonces son Naftali Bennett y Gideon Sar, los dos que van a competir con más posibilidad de éxito frente a Netanyahu. Ambos tienen posibilidades, necesitan aliarse, necesitan alcanzar 61 escaños, lo que hace a la mayoría del parlamento israelí. Las elecciones en Israel son proporcionales, pero para ingresar al Congreso hacen falta al menos 3,25% de los votos. Los que no lo logran quedan afuera, los que sí lo logran acceden con ese mínimo a 4 bancas. Y según las encuestas, varios partidos, algunos muy tradicionales, no podrían pasar en esta oportunidad el umbral de entrada al Parlamento, entre ellos la formación de izquierda Meretz y el partido azul-blanco del ex comandante del ejército Benny Gantz, ex rival de Netanyahu. Escuchemos algo que decía sobre los comicios del martes y sobre estas movilizaciones el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Vamos bien, eso es todo. Solo tenemos que vacunar a unos cientos de miles de personas más, sobre todo a los mayores de 50 años, y habremos terminado con la primera fase. Será el final de todo eso.
Bueno, y la última noticia tiene que ver con Estados Unidos. Allí miles de personas se manifestaron ayer domingo 21 de marzo en varias ciudades para denunciar racismo contra los asiáticos. Pocos días después de que un hombre atacara varios salones de masajes de propiedad asiática y matara a 8 personas en Atlanta, la capital del estado de Georgia. Las protestas se celebraron en las principales ciudades, Atlanta, pero además Nueva York, Washington y otras, y los legisladores de ese estado aprobaron ya el año pasado una ley de delitos de odio que permiten sanciones adicionales para ciertos delitos cuando están motivados por la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, etc. El atacante de esa masacre fue Robert Aaron Long, un joven de 21 años, un blanco, fue arrestado ya el martes pasado, cuando después de abrir fuego en tres salones de masajes asiáticos en Atlanta y en los suburbios de la ciudad, la policía pudo detenerlo. Él admitió ser el responsable de los ataques, está acusado de asesinato, y él, Long, negó que tuviera motivos raciales. Lo cierto es que no es el primer caso que sucede contra ciudadanos chinos y de otra nacionalidad asiática, y muchos adjudican todo esto al discurso de Trump de la época del virus chino y demás, refiriéndose al COVID-19, ¿no? Además, hubo una publicación de un informe de la ONG Stop API Hate que dio cuenta de un marcado aumento de los delitos de odio contra los asiáticos de Estados Unidos, principalmente contra mujeres. En un recuento de incidentes denunciados al grupo, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, casi 70% de los asiáticos en Estados Unidos dicen que han sufrido acoso verbal y algo más de uno de cada 10 dijeron que habían sufrido agresiones físicas. Del tema habló incluso el presidente norteamericano, Joe Biden. Escuchemos un tramo de lo que dijo.
Cualquiera que haya sido la motivación, sabemos esto. Muchos asiático-estadounidenses han caminado por las calles preocupados. Se han despertado cada mañana el último año sintiendo que su seguridad y la de sus seres queridos está en riesgo. Han sido atacados, culpados, señalados y acosados. Han sido atacados verbal y físicamente y han sido asesinados.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes. Desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, hablábamos recién de Estados Unidos y vamos a seguir hablando de Estados Unidos, pero en otro tema. El día viernes hubo un primer encuentro de alto nivel entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Xi Jinping, es decir, entre Estados Unidos y China, las dos más grandes potencias del planeta en la actualidad. Se vieron cara a cara los cancilleres, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado norteamericano, y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, además de otros altos dirigentes. Y realmente este encuentro, que fue en Alaska, el estado más del norte que tiene Estados Unidos, fue tan frío como el territorio en que se encontraron. No se sabe que Alaska en invierno, en verano hay plantas y flores y jardines, pero en invierno es muy frío, y parece que el encuentro también fue muy frío porque Estados Unidos fue con todo un discurso beligerante, atacando a China por los temas de Hong Kong, Xinjiang, Taiwán, etc. A China no le cayó nada bien, dijo que era incómodo ser invitado al lugar para recibir ese tipo de acusaciones. En fin, y se dio también en los mismos días que Estados Unidos la emprendió contra Rusia, acusando el propio Biden al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de asesino. Nada más y nada menos, tema que hemos tratado la semana pasada en Voces del Mundo. Bien, para hablar de estos temas tenemos el gusto de tener en línea a un amigo, un analista de la geopolítica y sobre todo de estos países, como Rubén Gusetti. ¿Qué tal, Rubén? Néstor Restivo de este lado de la línea. Gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Un gusto. Un saludo a todos los oyentes y a todos los compañeros ahí que forman parte del equipo de Voces del Mundo.
Gracias. Bueno, Rubén, muchos lo conocen porque lo hemos entrevistado. Es miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, IADEC, y del Instituto de Estudios de América Latina de la Central de Trabajadores de Argentina, de la CTA. Rubén, ¿cómo? Leí una nota muy interesante tuya en el diario de aquí de la Argentina, Tiempo Argentino, donde vos señalabas que el ataque de Biden a Putin del otro día en realidad tenía un motivo ulterior o más de fondo, que es la disputa con China, ¿no? Entonces la pregunta es que nos sintetices muy brevemente ese escenario que estás viendo en ese triángulo para después entrar un poquito más en la relación bilateral sino-estadounidense.
Mira, pienso que asistimos a un escenario complicado en medio de la transición histórica, ¿no? De un sistema a otro, de un sistema unipolar que ya ha mostrado reiteradamente sus debilidades, sus falencias y sus problemas hacia que trae aparejado hacia la humanidad en general, ¿no? Y por otro lado, el camino, la transición hacia un mundo multipolar, multilateral, ¿no? Me parece que estamos transitando ese periodo. Y en medio de esa transición, digamos especialmente, un estado de relaciones bastante tirantes porque como es lógico, todos los países occidentales que han liderado, podemos decir, la humanidad en gran medida en los últimos siglos, hoy se ve disputada esa hegemonía por el ascenso de los países emergentes y sobre todo de China. Ese es el escenario que tenemos hoy, y hace dos meses ha asumido un nuevo gobierno de Estados Unidos y que en líneas generales podemos decir que ha continuado hasta ahora la política trazada por el presidente Trump, ¿no? Digamos, sacando de la escena como enemigo principal el terrorismo y poniendo la preocupación principal de ese país y del bloque occidental, el ascenso de China y sobre todo la alianza de China y de Rusia. Así que bueno, me parece que en términos generales es ese el escenario. Hay un recrudecimiento en los últimos días de la agresividad, evidentemente están decididos a parar a China de alguna forma, cosa que cada vez se ve más difícil por el desarrollo que está teniendo ese país asiático en todos los aspectos de la vida, no solo tecnológico, económico, sino humanos, y que evidentemente se va haciendo cada vez más difícil para el bloque occidental poder lograr ese objetivo, ¿no? Así que ese sería el general, sí.
Sí, perfecto. En 2017 hubo un documento bastante conocido del Pentágono donde se señalaba, ¿no?, que Rusia y China eran sus principales enemigos para el siglo XXI, pero, digamos, se ha dicho algunas veces que el Partido Republicano o el trumpismo por un lado y el Partido Demócrata por otro, digamos, cada uno tenía más predilección por confrontar en un caso con Rusia y en otro caso con China. Ahora, estas jugadas al mismo tiempo pareciera que en lugar de la vieja idea de los imperios de dividir y reinar, estas acciones unen más todavía a China y a Rusia, que están viviendo un periodo de confluencia de intereses histórico, ¿no? ¿Cómo ves esa estrategia norteamericana de pelearse con los dos al mismo tiempo? ¿No es negativo en términos de los intereses imperiales norteamericanos?
Mira, yo creo que es una estrategia, inclusive desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Lo veo como una estrategia equivocada, porque si bien están haciendo esfuerzos hoy bien claros como para intentar romper esa alianza atacando muy agresivamente a Rusia, que ellos suponen es el eslabón más débil de la alianza, pero me parece que es una estrategia absolutamente equivocada, porque, por ejemplo, hoy, ante la pandemia que sufrimos, el bloque occidental está perdiendo una oportunidad extraordinaria de ganar o de recuperar, mejor dicho, cierto prestigio perdido. Porque la estrategia que están llevando, por ejemplo, con las vacunas, es absolutamente negativa, no solo para la humanidad, sino para ellos mismos. Porque lo está dejando cada vez más en evidencia el carácter egoísta, el carácter mercantilista que le están dando a un tema que debería ser absolutamente humanitario y que les permitiría a ellos, como decía antes, recuperar cierto prestigio, ¿no? Así que me parece que es la estrategia de la confrontación. Responde mucho a ciertos lobbies dentro de Estados Unidos y a la desesperación que le produce, digamos, el desarrollo chino, tanto en el ámbito, sobre todo, tecnológico, científico y económico y financiero, ¿no? Pero no es, a mi modo de ver, no es la mejor estrategia que ellos podían adoptar en este momento. Inclusive una estrategia donde se pudiera conversar, donde se pudiera llegar a ciertos acuerdos, ciertos intercambios beneficiosos para ambos países, sería no solo muy óptimo para la humanidad, sino para las propias políticas de Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos es un país muy importante, muy grande, y que debe seguir desarrollándose, y la confrontación no le hace bien tampoco, ¿no? Pero bueno, está en el marco de esta ambición de medida y este camino, digamos, que han emprendido, sobre todo ciertos lobbies que influyen en la política de Estados Unidos. Sabemos bien que lo que deciden los presidentes de Estados Unidos y el propio Congreso es bastante relativo, ¿no? Es decir, ahí hay lobbies muy poderosos, tanto del sector financiero como del sector militar, el complejo militar, que bueno, inclusive las farmacéuticas, ciertos sectores industriales que tienen un peso enorme y son ellos los que realmente deciden la estrategia del país, ¿no?
Estamos hablando con Rubén Gussetti, analista del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEC, y del Instituto de Estudios de América Latina de la Central Obrera CTA. Rubén, yendo más específicamente a la reunión de Alaska, donde se vieron la cara los dos cancilleres y otros funcionarios, y fue muy tensa, como decía en la introducción, pareciera que la estrategia de Biden respecto de lo que había sido la de Trump es, digamos, la de Trump más retórica, más como era él, más beligerante en la palabra y en los gestos y en la brutalidad a veces de sus expresiones. Biden quizás con alguna cuestión multilateral o de diplomacia un poco más activa, es probable que en terrenos multilaterales, lamentablemente no en vacunas, como vos decís, y coincido absolutamente, que hubiese sido una gran oportunidad, pero quizás sí en cambio climático y en otras cuestiones, va a haber mejores diálogos con China, pero Estados Unidos insiste en temas muy sensibles para China, como son el tema de Taiwán y como son las presiones que mete todo el tiempo sobre Xinjiang y Hong Kong, metiéndose en temas que de verdad no tiene por qué, pues son territorios nacionales chinos y está el tema de la no injerencia y demás. La pregunta es, ¿hasta cuánto puede tirar la cuerda en esos temas sensibles Estados Unidos, por un lado? Y lo otro, si tuvieses que trazar esas diferencias entre la estrategia de Biden versus la de Trump en política exterior, ¿cuál te parece que serían las diferencias más notables?
Mira, acá hay una diferencia muy importante entre las dos estrategias, la del gobierno anterior y la actual de Estados Unidos. La más importante es que el gobierno de Biden va a intentar, y ya lo está haciendo, tratar de, digamos, reunir, digamos, persuadir a los aliados, a los amigos, para ir contra la política de China y el avance de China en todo el mundo, especialmente en la región euroasiática. Y eso lo está haciendo presionando constantemente, por un lado, a los países europeos. Fíjate lo que está pasando en el Nord Stream 2, que es el gasoducto, el oleoducto que está construyendo, que faltan 10%, faltan alrededor de 80 kilómetros, 90 kilómetros terminar sobre el mar Báltico desde San Petersburgo a Alemania, y cómo está presionando a las empresas con amenazas, con sanciones, para que eso quede trunco y no se abastezca Alemania y el centro de Europa del gas ruso. Eso por un lado. Por otro lado, cómo está también trabajando, estos últimos días estuvo Blinken y Alliston, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Alliston, que estuvo en Japón, presionando también a Japón para que intervenga de una manera más decisiva en los que se conocen como los Quad, que son los cuatro países que influyen sobre la política en el Océano Índico, para ajustar esa alianza, que son Japón, India, Australia y Estados Unidos, y también cómo está trabajando con el otro grupo de países denominado Cinco Ojos, que para presionar sobre el Océano Pacífico, ¿no? Donde está también está Nueva Zelanda, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Japón. Entonces, lo que queda claro es cómo esta nueva estrategia lo que va buscando es reunir una cantidad de países y presionar a China a su vez con estos elementos que vos decías, interfiriendo en la política interna china, para tratar de frenar el ascenso y el desarrollo de China y sobre todo en un punto neurálgico de ese desarrollo que es la nueva ruta de la seda que inauguró el presidente Xi Jinping en 2013, ¿no? Es decir, toda una política dirigida a ese objetivo, ¿no? Y eso es lo que lo diferencia fundamentalmente de la política de Trump, porque bueno, la política de Trump, como todos conocemos, se basaba en el aumento de los aranceles, en una agresión verbal permanente, etcétera, etcétera. Biden ha mantenido el tema de los aranceles y está, como decía antes, tratando de cercar a China y evitar el desarrollo y sobre todo evitar una cosa que ya se viene y va a ser determinante en la relación internacional y en la geopolítica, que es la nueva elaboración de las futuras normas y estándares de producción de las nuevas tecnologías. Eso es un tema que los tiene muy, muy preocupado, porque el 5G se está instalando en varios países de Europa y también algunos de Sudamérica. En los últimos días el gobierno de Brasil autorizó la participación de Huawei en la licitación del 5G. Bueno, todo eso le va a permitir a China fijar los nuevos estándares de producción y eso va a ser un espaldarazo enorme en el tema tecnológico y en el tema productivo. Es decir, todo eso están tratando de evitar los países occidentales, los Estados Unidos al frente, para que no se concrete en la realidad, porque, bueno, evidentemente sería un golpe, no digo definitivo, pero muy cercano a esta diferencia que hay a nivel internacional hoy, ¿no?
Rubén, y la última que estaba de alguna manera planteada en la anterior es sobre el tema Taiwán, que quizás de los tres que mencioné, Hong Kong, Xinjiang y Taiwán, que fue el que planteó Blinken en Alaska, es como el más sensible para la soberanía china. Decía, ¿hasta dónde crees que puede tensar la cuerda Estados Unidos, ¿no? Pues se juega con fuego en ese territorio. ¿Es solamente una amenaza o qué pensás que puede pasar a mayores?
Mira, es como decís vos, es un tema muy sensible y es muy importante para China, ¿no? Es decir, China está dispuesta, pienso, a negociar todo lo que sea posible negociar, pero el límite es la declaración de independencia de Taiwán, ¿no? Y lamentablemente, bueno, en ese sentido, los últimos dos gobiernos de Tsai, que es la presidenta de Taiwán, representante del Partido Demócrata Progresista de Taiwán, ha significado un retroceso para, digamos, la integración de la provincia rebelde, como le llaman los chinos, a Taiwán, ¿no? Yo creo que Taiwán y la bahía y todos los alrededores de la isla me parece que son el foco de tensión principal que existe y que se va a seguir desarrollando en el mundo y al cual hay que prestarle muchísima atención, porque todas las provocaciones, tanto de Estados Unidos como de las propias Fuerzas Armadas de Taiwán, se van a producir en ese terreno, ¿no? Es un terreno muy sensible y yo creo que el límite de China es justamente ese, ¿no? Es decir, todas las negociaciones posibles, todo, digamos, lo que sea posible discutir, va a estar sobre la mesa, menos la soberanía y la independencia de Taiwán. Y con eso presiona a Estados Unidos, por supuesto que lo ha armado y lo sigue armando permanentemente al gobierno de Taiwán, y es un problema central. Yo creo que ese problema, como muchos otros en el mundo, que todavía persiste la colonización, sistemas coloniales, incluidas nuestras Malvinas, se van a ir solucionando en la medida que los países emergentes sigan avanzando en una evolución en el sentido de mayor peso específico de los países, mayor densidad nacional, y naturalmente eso va a ir cantando, ¿no? Pero bueno, estamos atravesando una transición muy, muy, muy complicada y Taiwán es un tema muy urticante para China, ¿no?
Bien, bien, Rubén. Bueno, muy claro todo y es un tema que desde luego está en pleno desarrollo. Biden mismo está iniciando su gestión, hay que ver qué pasa en los próximos meses. Te agradecemos mucho tu análisis, tus puntos de vista sobre este tema, muy muy claros. Gracias por este nuevo contacto con Voces del Mundo.
Gracias, Néstor. Un saludo a Telma, a Mercedes, a Patricio, a Franco, a todos los compañeros. Un abrazo.
Gracias, gracias. Hablábamos con Rubén Gussetti, les decía, es investigador en el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADE, y en el Instituto de Estudios de América Latina de la Central de Trabajadores de Argentina.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, habíamos dicho que la segunda parte del programa íbamos a hablar de Ecuador, porque los candidatos a la segunda vuelta presidencial del 11 de abril, entonces Andrés Arauz y Guillermo Lasso, tuvieron ayer domingo un primer debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, en el cual, bueno, trataron varios temas, principalmente de economía y empleo, pero también de salud, de instituciones democráticas, educación, etcétera. Recordemos que Arauz y Lasso compitieron ya en la primera vuelta de febrero, donde hubo también otros partidos políticos, particularmente el que salió tercero de Pachacuti, que no reconoció la regularidad del comicio y que ha generado, digamos, también muchas discusiones sobre ese segundo lugar por el que compitieron Yacu Pérez, el representante de Pachacuti, y el neoliberal y banquero Guillermo Lasso. Lo cierto es que, bueno, los candidatos son ahora Arauz y Lasso. Empezó la carrera electoral de cara al balotaje del 11 de abril y ayer fue un debate en el cual se cruzaron en varios temas que vamos a ir hablando con el entrevistado. Y el entrevistado es Marco Teruggi, él es sociólogo por la Universidad Nacional de La Plata, es también militante social, escribe en numerosos medios de América Latina y también ha escrito para Editorial Sudestada algunos libros, por ejemplo, Mañana será historia, el diario urgente de Venezuela y lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal. Marco, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires, muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estás ahora, Marco?
Estoy en Quito. Anoche estuvimos hasta tarde con el debate presidencial. viendo ahí cómo se desarrollaba una instancia que en Ecuador es clave. Ahí se comentaba que es incluso más importante que en Argentina, el rating y la conexión en las redes sociales es muy alto, así que bueno, muy pendiente con eso, que era un acontecimiento central en esta campaña a la que le quedan 3 semanas.
Sí, y una campaña en un contexto ríspido, ¿no? Enojoso, toda la presión que hay para impedir o tratar de impedir el regreso del correísmo al poder. ¿Cuál es tu primera lectura de lo que ocurrió anoche en ese debate?
Bueno, mi primera lectura es que la verdad que Arauz estuvo muy bien. Primero, es una persona muy preparada, es bueno aclararlo académicamente, políticamente, tiene experiencia en gestiones del Estado, y me parece que logró una solvencia en el debate y puso nervioso varias veces a Guillermo Lasso, que se anticipaba, que no esperaba a que le dieran la palabra, y creo yo que quedó muy bien parado, sobre todo en una situación donde él, la juventud es algo a su favor, pero también es algo que a veces le es como puesto en contra, ya que se le puede acusar de falta de experiencia o de capacidad, ¿no? Y me parece que ayer el saldo fue muy bueno. Lasso, en términos generales, nunca ha sido un buen candidato. Esta es su tercera elección presidencial, se ha perdido 2 veces, y de hecho parte de los debates que han habido en semanas anteriores era así, justamente no convenía que no fuera Lasso el candidato porque su probabilidad de victoria ante Arauz no es muy alta, lo que no quiere decir que haya algún tipo de victoria garantizada. Pero efectivamente lo que se vio ayer es que el candidato de la Revolución Ciudadana tiene una gran capacidad y Lasso, digamos, tiene una necesidad primero de presentarse como otra cosa de lo que es. Su asesor es Durán Barba, por lo que evidentemente hay una experticia, como fue con Macri, en construir ficciones de personajes, pero no le es tan fácil por su pasado y por su recorrido de vida.
Sí. Ahora te voy a preguntar sobre Lasso puntualmente, sobre algo que dijo que es bastante increíble, pero primero te quiero hacer escuchar, Marco, un recorte que hizo la producción de lo que dijo Arauz sobre la dolarización, que es un tema central en la economía ecuatoriana. Te invito a escucharlo y luego hablamos de ese tema, ¿te parece?
Perfecto.
Nosotros vamos a mantener la dolarización, que se escuche clarísimo. Vamos a mantener la dolarización y vamos a fortalecerla. ¿Cómo? Trayendo esos dólares que están afuera, que unos pocos banqueros han querido mantenerla en el exterior solo para privilegiar sus intereses. A diferencia de la familia ecuatoriana, que podrá gastarla en el país, usted cada que tiene chance usa los dólares para sacarlos a su banco en Panamá y al resto de sus offshore.
Bueno, ahí estaba Arauz atacando, ¿no?, a un hombre que fue una pieza central. Recordemos cuando a Rafael Correa tuvo que aceptar la realidad de que había una dolarización muy difícil luego de la crisis que tuvo antes de su mandato terrible la economía ecuatoriana, como muchas otras de esa época, en especial la de la Argentina. ¿Cuál te parece, Marco, que va a ser, en el caso de ganar Arauz, su eje económico? Es decir, ¿va a continuar alguno de los aspectos que había hecho en su momento Rafael Correa? ¿Cuál es la agenda económica que obtiene Arauz para ofrecerle a los ecuatorianos?
Sí, antes que eso, un pequeño comentario sobre algo que está pasando. Ahí bien te referías a la crisis que hubo en Ecuador antes de que asumiera Correa, y que tiene que ver con una crisis del sistema bancario ecuatoriano que tomó una sobredimensión, que empezó a conformarse en holdings, comprando numerosas empresas, y donde se legalizó que tuviera además sedes bancarias en el extranjero. Entonces fue una banca que fugó los dólares y que utilizó el Banco Central para financiar su propia fuga. Lo que está pasando en estos días es que Moreno, Lenín Moreno, antes de irse, quiere volver a intentar lo que se llama una privatización del Banco Central. Es decir, quitarle el Banco Central al Poder Ejecutivo para que el Banco Central recaiga en una junta por 5 años elegida desde la Asamblea Nacional, donde él tiene la mayoría. Es decir, lo que está en juego ahora es que están intentando que el próximo gobierno, en caso de que sea el de Arauz, no tenga un instrumento tan importante como es el Banco Central. Lasso es un exponente de esos 25 años de historia bancaria. Él fue presidente del Banco Guayaquil. En ese sentido, la propuesta de Andrés Arauz es otra vez volver a apostar a el crecimiento interno, el consumo interno, poner restricciones a la fuga de capitales, dar un incentivo a la producción para el sector campesino, aliviar las deudas que son muy altas, sobre todo en este tiempo de pandemia, quitar el 2% de impuesto de transacciones a las pequeñas y medianas empresas, es decir, muy parecido a lo que encontramos, por ejemplo, en el proyecto de crecimiento que está planteado en Argentina. Digo, hay como 2 grandes modelos, sin entrar en demasiados detalles, que están en pugna. Uno que es liberalización, flexibilización, neoliberalismo, que es lo que plantea Lasso, que es lo que plantea Macri, que es lo que plantea Piñera, que es lo que puede plantear Bolsonaro, y otro que es un modelo de crecimiento interno, consumo, fortalecimiento del trabajo, Y en ese caso me parece que Andrés Arauz se expresó muy prístina de ese proyecto.
Bien, y no, lo que te decía de Lasso, que me pareció increíble, es que ahora vamos a escuchar también un audio de él, es cuando acusa, lo pone a la par, ¿no? Arauz a la par de Moreno, diciendo que los dos son herederos de Rafael Correa. Recordemos que Lenín Moreno, antes de su traición, fue vicepresidente de Correa, cuando se sabe que Lasso fue un cómplice absoluto de las políticas de Moreno en estos años, en este descalabro que vivió Ecuador en la presidencia de Moreno. Te invito también a escuchar a Guillermo Lasso lo que decía y luego hablamos de ese tema.
Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Guillermo Lasso, claro, tratando de venderle al electorado que, y pegarlo a Arauz, increíblemente, a Moreno, ¿no? ¿Cómo viste este análisis? Que ¿no es una muestra también, de alguna manera, de cierta desesperación de Lasso por avanzar en esa línea argumentativa?
Me parece que hay una gran disputa de sentido al respecto de la figura de Moreno. ¿Por qué? Bueno, porque Moreno fue el candidato de la Revolución Ciudadana, pero Moreno traicionó. Traicionó en todos los aspectos, el programa político por el cual fue elegido, a los compañeros con los cuales había construido su candidatura, al electorado, al proyecto de la Revolución Ciudadana, y se plegó a la agenda de los sectores dominantes ecuatorianos, centralmente de la banca, dentro de los cuales está Guillermo Lasso. Ahora, evidentemente, Guillermo Lasso niega esa situación y acusa a Moreno de ser una continuidad de lo que fue el proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí hay una gran disputa de sentido respecto a la figura de Moreno. Si se quiere, de lado y lado, se quiere endosar a Moreno hacia el adversario. En mi punto personal, yo creo que efectivamente Moreno no solamente hizo una gigantesca traición, sino que pactó con esos sectores, y Lasso y quienes son parte de su círculo cercano fueron parte de la toma de decisión del gobierno de Moreno. Por lo tanto, el programa de Moreno es el programa de Lasso. Pero eso es una disputa narrativa, y bien se sabe, en estos casos no gana tanto el que tiene la razón, sino el que logra convencer a una mayoría de tener esa razón. Así que eso fue central en el debate de ayer. Yo creo que Lasso en ese sentido no logró, digamos, convencer, además porque, por ejemplo, en un momento Arauz le echó en cara el informe que salió hace muy pocos días respecto a lo que fue la represión de octubre del 2019, donde hay, digamos, una contundencia de acusaciones de violación de los derechos humanos del gobierno de Moreno. Y Lasso no lo condena. Lasso dice, bueno, pero acá había un desorden público y había que poner orden, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas en las cuales Lasso no logra, digamos, salirse de su pensamiento muy conservador y su vínculo con este gobierno que está por fin terminando.
Estamos hablando con el sociólogo, escritor, periodista Marco Teruggi. Está en Quito. Anoche pudo observar en vivo el debate entre Guillermo Lasso y Arauz sobre la candidatura que ambos disputan para el 11 de abril en Ecuador. Marco, te quería preguntar sobre los que quedaron afuera del balotaje, particularmente sobre Pachakutik y sobre Izquierda Democrática, un partido tradicional que encontró una veta interesante para el voto juvenil. Antes hablabas un poquito del voto juvenil. ¿Cómo van a jugar, no los que fueron candidatos, sino las bases que votaron esas propuestas y ahora se encuentran que tienen que optar entre otras dos cuestiones? ¿A quién va a favorecer de los dos contrincantes ese electorado, que es un número importante en todo el Ecuador?
Bueno, eso es justamente una de las grandes preguntas que existen en este momento. En los números que hay, por ejemplo, aparece ahora que hay un gran porcentaje, cerca de un cuarto del electorado, que no tiene para nada claro que va a votar. Se habla más de voto nulo o voto blanco, debido a que en este contexto no es que, digamos, lo que diga el dirigente de esa fuerza política se traduzca automáticamente en un comportamiento de su base social, pero es cierto que Pérez llama a votar en un voto nulo ideológico, Yacu Pérez, en la CONAI, el movimiento indígena, y Gervas, que era el cuarto, llama a no apoyar a ninguno. Por lo tanto, no hay una orientación que pueda determinar primero qué haría ese voto duro que pudieran tener esas fuerzas políticas. Entonces hay un gran espacio de incertidumbre respecto a un sector votante que por el momento no está definido, y eso justamente lo hace particularmente susceptible a maniobras, por ejemplo, mediáticas de última hora, ¿no?, que puedan incidir en esa franja amplia de indecisión que hay por el momento. Históricamente hay una alta participación en Ecuador, el voto es obligatorio y hay algunos mecanismos para que eso tenga un peso si no se va a votar. Entonces no se espera una baja participación, pero se está peleando por ese voto indefinido, ahí la apuesta de Lasso es el anticorreísmo, o sea, juntar todo en nombre del anticorreísmo, y me parece que la propuesta de Arauz es, además de, digamos, la construcción pasada de lo que fueron los 10 años del gobierno de Correa, apostar a un gran eje antineoliberal, digamos, ¿no? Que es un poco el otro clivaje que se intenta instalar. Así que eso es la disputa que está viendo en estos días.
Marco, la última, Andrés Arauz, ¿cómo lo ves a él de aquí al 11 de abril? ¿Qué territorios va a caminar? ¿Qué va a enfatizar? Te quiero preguntar también si va a haber un nuevo debate, desconozco eso para que nos informes. ¿Cuál va a ser la estrategia con todas las que tiene en contra de la derecha continental, desde luego la derecha ecuatoriana, los apoyos externos, lo sucio que van a ser la campaña en la medida que Lasso aparezca como perdedor? ¿Cuál te parece que va a ser el camino entonces que va a hacer Andrés Arauz hasta la llegada del balotaje?
Hasta donde yo sé, no hay otro debate presidencial. Esa es por lo menos la información que tengo, hay que confirmarla. Después me parece que estamos ante 3 semanas muy complicadas. Por ejemplo, hay toda una operación que viene desde Colombia, de la Fiscalía de Colombia, articulada con la Fiscalía de Ecuador, para acusar a Arauz de haber sido financiado ilegalmente por el Ejército de Liberación Nacional colombiano. Eso está ahí latente, y eso es una maniobra internacional construida en articulación con el gobierno colombiano, con el Centro Democrático, con el partido de Álvaro Uribe, es decir, una línea también directamente hacia más arriba, que tiene que ver con o directamente afectar la candidatura de Arauz en términos concretos, o si una gran campaña de desprestigio que puede impactar. Ese tipo de escenarios son muy probables de acá a las próximas 3 semanas. Hay, digamos, tú, una serie de factores que quieren impedir a toda costa un regreso de Arauz, y acá no estamos ante un escenario, diríamos, de normalidad democrática. Acá han habido permanentemente intentos de que la candidatura de Arauz, de la Revolución Ciudadana, no pueda tener lugar. Hace 10 días atrás, Jacu Pérez, que salió tercero y que reclama fraude, estaba pidiendo a la Fuerza Armada ecuatoriana que intervenga, que descabece al poder electoral y que anule las elecciones. Y eso no era idea suya, evidentemente, sino de un sector de poder dentro del Ecuador. Entonces, estas 3 semanas van a ser otra vez intentar desactivar determinadas situaciones que van a ir creando para afectar la imagen de Arauz o para alguna jugada desesperada. Creo más lo primero que lo segundo, pero tampoco se puede descartar, tomando en cuenta que estamos ante una institucionalidad que en los últimos 3 años, entre otras cosas, se ha abocado a un gran proceso de persecución político contra la Revolución Ciudadana, desde Rafael Correa a la segunda línea y tercera línea y el mismo partido político. Y ahí, digamos, hay algunas personas que tienen mucho en juego, digamos, la fiscal general, por ejemplo, del Ecuador, que fue una de las piezas claves en la persecución, evidentemente quiere impedir a toda costa un regreso a la Revolución Ciudadana, porque sabe que tienen que rendir cuentas ante la ley. Entonces son muchos factores en simultáneo que están operando.
Bien, Marco, sí, coincido con vos que se vienen 3 semanas calientes en Ecuador, se juega mucho, no solo para ese hermoso país, sino para toda América Latina. Así que bueno, seguiremos sin duda cada vez más de cerca lo que acontece allí hasta el 11 de abril. Te agradezco muchísimo este contacto con Voces del Mundo.
Un abrazo grande.
Gracias, igualmente. Hablábamos con Marco Teruggi, les decía, es militante social, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Ha cubierto muchos procesos electorales en Ecuador, en Venezuela. Escribe habitualmente, por ejemplo, en la revista Sudestada, en Sputnik News, también en el diario de la Argentina, Página 12. Y es autor de diversos libros como Mañana será historia, diario urgente de Venezuela, y Lo que Chávez sembró, ambos de Editorial Sudestada.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos estamos yendo. Tuvimos, para hacer un brevísimo resumen, una entrevista con Rubén Guseti a partir del encuentro que tuvieron en Alaska el viernes altas autoridades de las cancillerías de Estados Unidos y China, una reunión muy tensa, muy fría, propia del clima de Alaska, que fue motivo de queja de China, ¿no? Recordemos lo que nos decía Rubén, esta estrategia norteamericana para él inútil, no solo para el mundo, sino para el propio Estados Unidos, de confrontar con Rusia, con China, y una evidencia como es la emergencia de China hacia ser un poder global importante y la resistencia que pone Estados Unidos de no menguar su hegemonía a pesar de que todos los datos de la economía mundial, no de la parte militar, pero sí de la economía, dan muestra de un deterioro en el poder que puede ejercer Estados Unidos y sus socios europeos, ¿no? Y también Marco Teruggi hablándonos del debate que hubo ayer domingo entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, los dos candidatos que el 11 de abril van a disputar la presidencia en Ecuador, donde muchos esperan el regreso al poder de la Revolución Ciudadana, que en su momento encabezó Rafael Correa, pero que enfrenta presiones de la derecha, no solo ecuatoriana, sino colombiana, continental, para tratar de evitarlo. Así que Marco nos decía que vienen tres semanas duras, en las cuales, bueno, habrá que ver cómo se dirime esto. Recordemos que en la primera vuelta la ventaja que sacó Andrés Arauz fue mucha, pero no alcanzó para ese triunfo. Y también recordemos que Lasso ha perdido todas las veces que se presentó. Es un banquero neoliberal de los más altos responsables de la crisis que ha vivido Ecuador antes del triunfo de Correa en su momento, y también muy cómplice de la traición y el liberalismo que ejerció el actual y saliente presidente Lenin. Y también nos decía que un riesgo es que Lenin, justamente antes de irse, como manotazo de ahogado y regalo a la derecha ecuatoriana, intente incluso privatizar el Banco Central. Así que bueno, estaremos atentos a lo que pase en Ecuador de aquí al 11 de abril. Nosotros estamos. Le agradezco a Flavio Blanco la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani, como siempre, en la producción periodística, Diana Martínez Tancredi en las redes. Mañana Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel, una nueva edición de Voces del Mundo, y me tocó conducir. Mi nombre es Néstor Restivo, los saludo afectuosamente y nos encontramos mañana nuevamente de 14 a 15 en la M770, Radio Cooperativa y Sputnik por Voces del Mundo. Gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.